mientras tú converso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor. ¿Te gustaría levantarte por la mañana con ganas y agradecer por todo lo que vivimos, podemos vivir? ¿Te gustaría aprovechar cada día como un regalo, con la certeza que algo grande se está viviendo y tramando a la vez? Cada persona puede ser el protagonista, el escritor y editor de su propia historia, tanto para crearla como para sacar lo mejor de lo vivido y darle sentido. Y es que el sentido que uno le da a su vida es el momento en que el hombre sabe para siempre quién es, como lo dice Jorge Luis Borges. A veces, para unir los puntos de nuestra vida, la escritura puede ser la herramienta más práctica para entender, digerir y hacer de nuestra existencia una vida con V mayúscula. ¿Y si hicieras de esos pequeños instantes el relato de una vida apasionante, del cual serías tú el protagonista? Junto a Boris Matijas, hoy veremos en su libro Cuenta siempre contigo cómo se reinventó en varios países para vivir con sentido, propósito y esperanza. Y cómo la escritura ha sido un transformador de patrón de pensamiento negativos en experiencias sanas y positivas. ¿Qué sentido tendría la vida si no tuviéramos un propósito lleno de esperanza y sentido? Que sea viviendo de manera mecánica y aburrida o atravesando experiencias traumáticas como pueden ser la enfermedad, la guerra o la bancarrota. Cuando la vida parece incoherente, injusta o demasiado complicada, cuando los puntos de conexiones padecen de sentido, la escritura es el descodificador ideal para conectar los puntos, hacer de nuestras pequeñas historias grandes batallas y dejar una huella en este mundo con la sensación de haber disfrutado de la experiencia a lo grande. Ver su vida como una obra es casi una experiencia trascendental y terapéutica que nos permite alejarnos de lo vivido con una mirada de observador más serena, objetiva y desapegada. Hoy con Boris Matijas te proponemos hacer un viaje hacia ti para sacar lo mejor de tu vida, para que tú puedas servir de aprendizaje y ser el editor de tu propio destino.
Crea tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis, en Sevilla, desde las 2 a las 3. Luego lo puedes escuchar cuando quieras en mi web, en www.creatuvida.tv. En cada programa de Crea tu Vida, en 88.0 de la FM, te compartimos consejos, claves y secretos de éxito y felicidad para crear la vida que deseas. Hoy tenemos la suerte de contar con Boris Matijas, con quien vamos a hablar de la vida como material literario y de su libro Cuenta siempre contigo. Si quieres descubrir cómo transformar tu destino en una historia maravillosa, quédate con nosotros. Ahora recibimos a Boris después de este temazo musical que dice nada más y nada menos, I love my life, amo a mi vida.
Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Bueno, y para ese primer programa del año y para recibir a Boris Matijas, pues este maravilloso lema de Robbie Williams que dice I am beautiful, I am powerful, I am free. O sea, soy maravilloso, soy muy hermoso y soy libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Boris.
Hola, buenas tardes a todos que nos están escuchando y un gran saludo a Sevilla.
Bueno, ¿cómo estamos con la ola de frío que tenéis en Suiza?
Muy en Suecia. Y bueno, pues hoy llegó una nevada bastante fuerte, está todo blanco, lleno de nieve por un tubo, pero la verdad que es muy bonito porque es así como un paisaje idílico.
Claro, bueno, es como una señal de abundancia que deseamos a todos los oyentes para este año 2017, muchísima abundancia. Y hoy vamos a brindar con un lema que yo he leído mucho en tu libro, Boris, que es como el cóctel del año que va a ser propósito, esperanza y sentido. Así que también brindamos con esto.
Me uno a ello.
Bueno, y empezamos con tu libro que se llama Cuenta siempre contigo. Y la primera pregunta sería, ¿por qué haber tenido ese nombre, ese título para este libro?
Pues fíjate, mira, que me ha venido un poco que con el título del libro me llegó el libro entero. Te cuento un poco porque yo este libro empecé a escribir a raíz de unas ideas que tenía relacionadas con el mundo de la empresa familiar, terapia sistémica familiar y el ámbito en el que profesionalmente me desarrollo y desempeño desde hace una década. Y haciendo el libro capítulo por capítulo iba avanzando, pero no estaba muy a gusto como quedaba porque veía que realmente faltaba una parte que le faltaba a la vida, faltaba algo que es lo esencial, que es mi propia experiencia, porque el libro al fin y al cabo empezó a parecerse mucho a libros de ensayo, de autoayuda, libros técnicos con mucha información, pero faltaba un hilo conductor, faltaba algo que lo uniera todo este contenido y le diera sentido. Y fue ahí cuando me di cuenta y cuando me salió realmente el título del libro, que de hecho el libro se iba a titular Cuenta contigo, pero el verano pasado, antes de terminar el libro, ya estaba terminado, pero estábamos pendientes de la publicación, me avisaron de la editorial que ya había otro libro que recién salido justo un mes antes con el mismo título, así que lo titulamos el libro el mío, Cuenta siempre contigo, que creo que también define bastante lo que es el libro y la idea de detrás de él. Pero lo que te contaba, me di cuenta que realmente el libro quedaba muy seco, no me llegaba a emocionar ni a mí mismo y creía que al lector tampoco. Y ahí me di cuenta que, oye, mira, que lo de empresa familiar, lo de terapia familiar, lo de coaching, etcétera, son cosas que yo hago, pero no son las cosas que yo soy, porque yo soy mucho más de esto. Entonces empecé a darme cuenta de que también he vivido y he tenido experiencias que a la gente, muchas veces cuando hablamos de esto, a la gente les interesa y quieren saberlo y quieren escucharlo porque creen que pueden encontrar algún tipo de inspiración, algún tipo de motivación adicional en sus vidas. Y empecé a ligar lo que escribía durante casi 10 años en mi blog personal con las cosas sobre las que reflexionaba. Y te digo que fue entonces cuando el libro me surgió, pero casi de un respiro, que realmente en poco tiempo ya tenía muy claro cómo quiero que este libro fuera. Y leyéndolo, escribiéndolo, pasándolo a los amigos y gente cercana, todos me decían lo mismo. Mira, la verdad que es muy bueno, hay mucha información, pero lo que más nos interesa y lo que más queremos saber es realmente cómo fue tu experiencia y qué aprendizajes te llevaste durante todo este camino. Y ahí me di cuenta que realmente de la importancia que tiene el lema del libro, el cuenta contigo, es que cuenta siempre contigo, porque realmente para encontrar la coherencia en el mundo de tanta aleatoriedad en el que vivimos, rodeados y bombardeados constantemente con tanta información, sinceramente, si no sabemos contar con nosotros mismos, es muy fácil de perder el hilo y dejarse llevar por la vorágine de esto, de las frustraciones cotidianas que a cada uno le llegan, y uno se deja llevar por los demás, por la sociedad, por los impulsos externos, por las instrucciones que llegan desde fuera, pierde el hilo de su propio narrativa. Y simplemente lo que le sucede es que pierde el protagonismo de su propia vida, y ahí es donde el libro incide en la importancia de saber muy bien por qué recordamos aquello que recordamos y cómo podemos usarlo para hacer nuestro ahora y aquí mucho más feliz, mucho más seguro, mucho más coherente, y darnos fuerza para seguir adelante.
Totalmente. Y entonces, pues, cuando siempre contamos con nosotros, pues quizás que vemos la vida que tenemos. Y tú dices, una buena vida es aquella que merece ser contada. Así que sí, igual a los oyentes se le viene también que su propia vida también puede ser contada. No, nosotros vamos a ver la tuya ahora, pero creo que cada persona puede tener, como tú lo dices en tu libro, que los pequeños asuntos de la vida puede ser contada de otra forma.
Exacto, esta es la clave, porque también al vivir en una sociedad donde los medios de comunicación imponen una visión del mundo a través de los individuos, de las personas que los llamamos las estrellas y los celebrities, o llamadlo como quieras,
los VIP.
Exacto. Uno de repente empieza a sentir la impotencia ante su propia existencia, decir, oye, mira, yo no soy así, y para ser así es muy difícil porque no tengo millones de dólares, no soy el más guapo en los términos de la estética que está impuesta por
la sociedad,
por un sistema, por la sociedad de consumo, básicamente, porque estos son modelos de venta, no son, ni siquiera son personas, son básicamente unos modelos, unas pautas de lo que el mercado y la industria desea que todos entiendan, para que luego todos vayan a comprar estas camisetas, estas bambas, estos relojes, estos smartphones, etcétera, etcétera. Pero no es así, es que realmente el libro incide en la idea de que tu relato es lo más importante y es lo único que tienes que cuidar, y todos tenemos estas grandes historias dentro que ni siquiera estamos conscientes de ellas.
Totalmente.
Por eso es la idea de anotar mi sugerencia a los que leen el libro y a los que escuchan este programa, es que realmente se den tiempo cada día, poco a poco, anotar los sucesos que le están sucediendo, las cosas que están pensando, sintiendo, experiencias en las que se están encontrando, anotarlo y ni siquiera tienen que relacionarse con ello inmediatamente, dejar que pase un tiempo, pero te dará un timeline de tu vida y te dará tiempo de decir, a ver, cómo he progresado desde entonces, qué he aprendido desde entonces y cómo me puede servir esto, esta línea, los puntos que acabo de conectar para seguir adelante con más fuerza y ánimo.
Vamos a hablar de esto y antes de esto vamos a preguntarte lo que tú tienes como capítulo de uno de tu capítulo, que es ¿quién eres? Entonces, ¿quién es Boris Matijas, que nació en la misma tierra que Tesla?
Yeah. Bueno, Boris Matijas, mi apellido se pronuncia Matías, pero Matías. Es difícil en España, ya me he acostumbrado a que me llamen Matijas. Pero Boris viene de un pequeño pueblo de Croacia, de la antigua Yugoslavia, y lo que cuento, yo nací yugoslavo, yo nací en un país que ya no existe, pero que en aquel entonces existía, en un patrimonio mixto entre padre serbio y madre croata, y tenía una infancia estupenda, la verdad que la vida en aquella Yugoslavia, en aquella Croacia, era muy bonita, la verdad que no recuerdo, tengo recuerdos positivos de felicidad, de crecimiento, de jugar, de aprender, de disfrutar, de viajar, y todo aquello cambió con la guerra civil en los años 90, que muchos seguramente recordarán que fue muy, muy violenta, muy salvaje y que destrozó las vidas de millones de personas, entre ellas la de mi familia. Por aquella guerra nos tuvimos que refugiar a Serbia. Viví un tiempo en Serbia como refugiado, de ahí me fui un tiempo a Inglaterra, luego a Malta y luego a Barcelona, donde llegué en 2002. Y eso es un poco el recorrido de dónde vengo, pero también de dónde vengo y cómo vengo también define en buena parte de qué soy, quién soy yo. O sea, porque, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, mi yo mi yo está moldeado por las circunstancias que he tenido, y seguramente si no hubiera habido la guerra, seguramente mis circunstancias hubieran sido muy distintas y el Boris de hoy difícilmente hubiera existido. Entonces, también por mi forma de ser y por mi forma de entender la vida, también doy la gracia por las desgracias que he pasado, porque también me hicieron ser lo que soy. No sé si me comprende.
Totalmente, está muy claro. Y tú hablas de poder estar para ser, y hablas del permiso de residencia, obviamente, porque cuando hiciste este, no era viajero tú, sino una persona que ha tenido que ir de sitio en sitio para encontrarte de alguna manera. Y tú dices, quieres ser, ¿no? ¿Quién eres? O puedes ser gracias a poder estar. Y eso gracias al permiso de residencia. O sea, que no ha sido tan fácil para ser, para ti, para tener papeles.
No, para nada. Y esto digo también la ventaja del castellano, porque en mi idioma no existe la diferencia, no hay, existe solo un verbo, el ser. Exacto, no hay ser y estar, solo hay el ser. Entonces, al llegar a España, bueno, hice este juego de palabras que me parecía también muy llamativo y metafórico por la situación que vivía, porque yo simplemente cuando llegué a España podía estar, porque no existía, no tenía el permiso de trabajo, no podría, estaba de forma ilegal un tiempo. Y claro, es una situación que tú realmente estás, pero para poder ser necesitas un permiso, necesitas un trozo de plástico, un cartón, algunos sellos que te validaran para integrarte en la sociedad, porque sin ello difícilmente puedes ser, porque realmente te conviertes en invisibles, como como una sombra de la cual muchos, no diría huyen, pero no, pocos se relacionan, porque simplemente no hay contenido, no hay forma, porque uno no sabe si mañana se tendrá que marchar o podrá continuar viviendo ahí.
Bueno, pero tú te quedaste, hiciste muchas cosas.
Sí, yo me quedé por, yo te digo, a mí Barcelona, Cataluña, España me cambiaron la vida. Fue realmente ahí donde di el salto de tanto en calitativo como cualitativo, digamos, porque ahí realmente se me empezaron a sentar muchas cosas, me llegaron los recuerdos que tenía, les encontré sentido a las vivencias que había vivido y encontré gente increíble, la verdad que encontré una calidez humana enorme. Vivía en un pequeño pueblo cerca de Barcelona que se llama Vilanova y la Geltrú, y te cuento una anécdota que me marcó muchísimo y que fue quizá determinante para mí poder quedarme en España y enamorarme profundamente de este país por la gente que me encontré. Porque yo, 2 años, creo que a un año después de haber llegado, tenía la posibilidad de quedarme en España consiguiendo un permiso de estancia como estudiante, porque me presenté para un programa de doctorado en una universidad de Barcelona. Y entonces, para poder quedarme, el gobierno exigía que tenía que demostrar que en mi cuenta corriente, que también era un absurdo, era una paradoja, porque tampoco podía, legalmente no podía tener la cuenta corriente, porque no tenía ningún tipo de papel.
De ingresos.
No tenía permiso de residencia, y sin el permiso de residencia no puedes tener la cuenta bancaria. Entonces era una paradoja que el gobierno te exige que tengas que tener en tu cuenta bancaria, mostrar una cantidad, no recuerdo, que eran 5.000 euros, algo así, que entonces me parecía una barbarie con mucho dinero. Pero entonces, cuando conseguí a través de unos amigos de aquel pueblo que en el banco local me hicieran una cuenta temporal en la cual podría tener estos ingresos, pero claro, no tenía ni trabajo ni bueno, estaba sin un duro. Y bastante una situación desesperada, realmente pensaba que bueno, ya está, tendré que marcharme, no hay ninguna forma de quedarme. Pues mira, en menos de unas 4 o 5 horas, los amigos de ahí empezaron a llamar a todo el mundo que conocían, que por favor, si todo el mundo, el dinero que pueda ingresar a este número de cuenta, simplemente para que yo tuviera un resguardo, porque el gobierno solamente pedía que les mandaras un resguardo en el cual constaba que tú tienes esta cantidad en dicha cuenta a tu nombre. Entonces se juntó, pues si te digo, como 50 personas o 70 personas, la mayoría ni las conocía porque eran amigos de los amigos, hicieron el ingreso, el día siguiente ya tenía esta cantidad en mi cuenta, llegué al banco, pedí al del banco que imprimiera este papel, que pusiera el sello del banco, cuando lo hizo, entonces inmediatamente por la lista que tenía decía, pues ahora tienes que devolver a este esto. Entonces a todo el mundo lo devolvimos la pero digo, la confianza que la gente tenía conmigo, que ni siquiera me conocían, eso difícilmente te digo que pasaría en muchos países que luego conocí. Creo que es algo que habla de la calidez esta y la condición humana que existe en España, en Cataluña y bueno, por lo menos es la experiencia que yo he tenido.
Qué hermoso. Pues si tú definí también tu experiencia en Barcelona como en 2 palabras, que me gustó mucho, porque tú sabes que yo soy francesa también de París, y entonces claro, yo sé un poquito, veo un poquito esto como tú, y tú das 2 palabras, orden y fiesta, y me parece muy, muy acertado. Bueno, vamos a seguir con algunas cosas que yo las he visto como una guía de ruta y unas cosas que tú das como ayuda para ver su vida de una forma. Entonces, el primero es conectar los puntos de tu pasado. Y te cito, conectar con los puntos es lo que nos orienta, nos hace ver el sentido de lo que nos sucede y finalmente nos llena de esperanza y nos llenarán de salud, amor y felicidad. Me pareció muy interesante y como un buen propósito para empezar el año, de saber que esto podría alimentar nuestra esperanza y felicidad, para conectar estos puntos. Cuéntanos un poquito.
Pues la idea básicamente es esto. Primero, lo que mencionaba antes de hacer este ejercicio de anotar de vez en cuando las cosas importantes que a uno le pasan. Estos son puntos, estos son puntos de inflexión de cada uno, y estas son las grandes historias que uno tiene. Entonces, cuando uno se pierde, es que no hay puntos en su alrededor, no hay dónde tirar la línea, no hay por dónde orientarse ni el camino que andar, porque no ve aquel otro punto. Entonces estás como como si estuvieras en una fuerte nevada con niebla, sin poder ver nada en tu alrededor, y evidentemente uno se pierde y uno pierde la esperanza de encontrar jamás este camino. Pero estos puntos están dentro, estos puntos son las vivencias que cada uno ha tenido y el progreso que cada uno ha tenido. Entonces poder relacionarte primero contigo mismo es fundamental para luego poder conectarte con el mundo, porque esto es el poder del cuento, porque los cuentos al fin y al cabo son puentes entre el mundo psíquico y el mundo social. Cada cuento es un puente entre el yo y la sociedad que me rodea. Y ahí viene la importancia del cuento individual de cada uno, porque es importante cuidar más el relato que tengo sobre mí mismo que sobre Cristiano Ronaldo, por decir algo. Porque la vida de Cristiano Ronaldo la conoce todo Dios, o de Messi, pero menos a ti no te sirve de nada. Pero a ti, como individuo, te sirve de poco. Te sirve como mucho para poder, si tienes calidades y capacidades deportivas, de aspirar pues a entrenar fuerte y llegar ahí, pero su vida no tiene nada que ver con la tuya. Tu vida eres tú, y esto, ahí viene la importancia de estos puntos, de la importancia de conectar estos puntos para construir sobre ti mismo un relato coherente de tu propia vida.
Y lo hicieron muchas personas, y al principio lo hicieron como un diario. Me pienso, por ejemplo, a Anna Frank, a Viktor Frankl, al Che Guevara, a Camille Claudel, a Nelson Mandela. Todas esas personas lo hicieron al principio no por ser publicado, en realidad. Lo hicieron como tú lo estás diciendo, solamente para unir los puntos y dejar huella, pero en aquel momento tampoco se pensaba publicar. Anna Frank no pensaba que iba a publicar esto.
Ahí tú lo has dicho, que no es el tema no es tanto en el voyeurismo y en la autopromoción, que también te digo que ayuda hoy en día. A mi blog, el blog que tengo, me ayudó muchísimo de también en este camino de encontrar sentido a las propias vivencias, porque al compartir una historia, porque quieres o no, un cuento no es un cuento y no está vivo si no tiene el otro que lo escuche. Un cuento solamente encuentra el sentido cuando recibes el feedback por este cuento. Entonces, tener el blog, publicarlo y recibir comentarios de respuesta de la gente que muchas veces ni los conoces y no sabes ni quiénes son, te ayuda muchísimo para esto, para encontrar sentido, propósito y esperanza en tu propio relato.
Voy a decir cómo se llama tu blog. Se llama Los Papeles de Boris, todo junto, .blogspot.com, para que la gente pueda ver. Así que tú dices, me gusta ver y entender la vida como un material literario. Me ayuda a encontrar un sano equilibrio entre los deberes y los placeres. Y yo me pregunté, ¿qué deberes y qué placeres hablamos?
Ahí es donde se forja el carácter de cada uno, entre la responsabilidad y las obligaciones, entre los deberes y los placeres. Porque venimos muy condicionados por los satisfactores que son cada sociedad. Las sociedades se definen y se comparan entre ellas según los satisfactores que cada sociedad promueve. Por ejemplo, yo vivo en Suecia, donde los satisfactores son principalmente orientados a un bienestar del individuo en su hogar y en su casa y en su familia. Luego hay un sistema de estrellas, pero mucho más, relevante como por ejemplo en España. En España hay un sistema de estrellas, por ejemplo, vinculado al mundo de fútbol, que es uno de los satisfactores principales dentro de la sociedad. Entonces, estos satisfactores lo que hacen es ofrecer una satisfacción ilusoria a las necesidades básicas de cada uno, pero la mayoría de esas necesidades básicas son ficticias, porque las necesidades básicas fisionómicas son relativamente pocas y son universales en todo el mundo. Necesito comer, beber, amar, tener hogar caliente y poca cosa más. Pero la sociedad de consumo ha generado una barbarie de necesidades ilusorias que se convirtieron en algo mucho más importante incluso que las básicas. Porque a esto te cuento y hay una evidencia empírica pero muy fuerte, que es hoy en día tenemos más gente con el acceso a internet que a agua potable en el mundo. O sea, quiere decir que en el mundo de hoy en día, en todo el planeta, hay más gente que tiene acceso a internet que a abrir el grifo en su casa. Y esto habla también de esta ilusión de que vivimos, que muchas veces no nos damos cuenta, pero no estamos conscientes de las necesidades básicas, cuáles son, porque nos parecen fundamentales, nos parece fundamental la necesidad de tener Facebook, por ejemplo, o tener, o estar conectado a la red social, pero no te vas a morir si no lo tienes, ¿no? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y estos son encontrar el equilibrio entre los deberes y los placeres pasa primero por reconocer cuáles son tus deberes y los placeres. Uh-huh. Y esto es un camino individual.
Uh-huh. Claro. Y tú nos hablas hablando del material literario, del story editing. ¿Y de qué es lo que nos da todo esto, el story editing? Cuéntanos un poquito. Yo he dado, has puesto como tomar distancia y ponerlo en perspectiva, pero hay más cosas que tú hablaste del libro, muy interesante. Y cuéntanos un poquito.
El story editing es el proceso de, básicamente el proceso de autoedición, de una vez encontrados esos puntos de los que hablaba anteriormente, construir relato coherente alrededor de ellos, un relato que te define a ti mismo y te pone en tu lugar en la sociedad en la cual vives. Y el story editing es una intervención, básicamente, hablando del story editing, el psicoanálisis es el story editing, porque básicamente lo que hace el psicólogo es escuchar un relato incoherente, anotar los puntos fundamentales de este relato y devolverlo al que lo contó en un formato coherente, o sea, básicamente y ordenado. Y esto es el proceso que es el psicoanálisis, pero te digo, la base de esto es el story editing,
porque
incluso propio Freud se definía más como escritor que psicólogo, porque la mayor parte de su propio trabajo pasaba por la capacidad de orientar y dotar de sentido, propósito y esperanza este relato que le venía de una persona que perdía el hilo de su propia narrativa.
Sí, es súper interesante. Y tú dices, el hecho de poder ordenarlos, todo esos, primero el relato y todo lo que llena el relato, es el primer paso hacia la felicidad. Y sí, es cierto.
Es cierto, porque te digo, sin ello no puede haber no puede haber felicidad en una persona que no está conforme con la vida que lleva, porque uno puede ser, muchas veces confundimos, y esto pasa mucho en España, que se confunde alegría con felicidad. La alegría y la felicidad no son lo mismo. La alegría es un sentimiento temporal o quizá en algunos casos más largo, pero viene dado por unos impulsos puntuales externos, por el me he pasado un buen rato, me he pasado una charla agradable con mis amigos, he visto un partido de fútbol y me entró alegría, o estuve en un concierto, etcétera. Pero la felicidad es más una forma de ser, es una forma de construir tu propia vida, es un camino, no es un lugar único y inmovible, porque depende muchísimo del bienestar, y esto es lo que hablo también en el libro, de la importancia que tiene el bienestar y es algo que me estoy dando cuenta en Suecia y en los países escandinavos, del por qué estos países lideran continuamente los índices de felicidad de todo el planeta. Porque estos son los países que se dieron cuenta que simplemente lo más importante que tenía que hacer el individuo es esforzarse para construir un sistema de bienestar común. Y luego el proceso de la felicidad vendrá automáticamente dado por el mismo proceso, porque es individual y a mí me hace feliz unas cosas, a ti te hacen feliz otras cosas, al otro le hacen feliz otra serie de cosas.
Es lo no que tú dices, de escribir la banda sonora de tu vida, ¿no? Que todo esto será como...
Exacto.
Y me hizo mucha gracia porque aquí hace unos meses vino al programa Sergi Mingote, de Barcelona también, y mira lo que escribe. Dice, la vida es la suma de vivencia, anécdotas y recuerdos, es música y la letra con la que cada uno se acaba describiendo y escribiendo. Todos formamos parte del pentagrama del mundo y al ir tomando decisiones nos convertimos en notas blancas o negras. Escribimos nuestra propia canción. ¿Tú cómo definirías tu propia banda sonora, Boris?
Pues me gustó mucho lo que me acabas de leer. Pues mi banda sonora, te digo, está depende de las épocas, pero yo creo que es alegre, es optimista, es motivadora y inspirada, diría.
Muy bien, y que cada uno puede escribir la suya, y es fundamental. Y esto lo podemos tener cuando todos los puntos estén más o menos conectados y sobre todo ordenados. Obviamente, la vida misma nos pone siempre para ordenar y ordenar y ordenar, o sea que no estamos en un punto donde tú podrías decir que todo está ordenado, pero estás en camino. Y así, el hecho, como tú lo has dicho al principio, de poco a poco escribir, cada día pues puede ayudar.
Efectivamente.
Tú dices, la vida había hecho un nuevo reparto y había que espabilar. O también dices, la vida sustituyó a los planes. Y eso me pareció muy importante porque a veces podemos escribir la canción, pero no la que pensábamos escribir, sino que a lo largo de la vida pues viene un nuevo reparto, como tú lo dices, una nueva escena y hay que componer.
Hay que construir sobre lo que a uno le va llegando, porque creo que es muy importante darse cuenta de los vacíos, porque nos relacionamos a través de lo que hay, lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que nos puede llegar, porque nos da seguridad, nos conforma con la idea de que todavía tenemos la capacidad de controlar algo de nuestro entorno. Pero también es una ilusión porque la mayor parte del universo está compuesto del vacío. Y saber manejarte con el... Exacto, ¿no? Pero saber manejarte con los vacíos te permite la capacidad de reaccionar, de saber tener reacciones adecuadas a las circunstancias que muchas veces son imprevistas. En una entrevista hace poco también me preguntaban sobre ello y les dije, mira, sinceramente, a ver, el punto de el donde me encuentro actualmente en la vida, que a los 40 años decido otra vez cambiar de país y pasar de España a Suecia, y en el mismo al mismo tiempo en España me dan el premio para el libro, se publica el libro y empieza a salir en la prensa, y me pregunta mi maestro de Aikido, Jordi Calvet, que me decía cuando hablamos por teléfono la última vez cuando estaba en Barcelona, oye hombre, pero la verdad mira que ya te montaste la vida aquí, te empezaron a salir trabajos y la empresa y las consultas, etcétera, publicaste el libro, te dieron el premio.
Y te vas.
Y te vas a Suecia. Y digo, pues mira, la verdad que a mí lo que digo, en la vida todo me salió perfecto, estupendo, salvo las cosas que había planeado. Y esto también me conforma en esto de saber que realmente hay poco que controlamos. Yo creo que lo que podemos controlar es nuestra reacción hacia lo inesperado y tener este ánimo y tener este espíritu de, de aceptar lo que te está llegando y saber darle respuesta adecuada, la mejor que puedas, porque poca cosa puedes hacer más.
Pues eso da, me da pie al siguiente punto que quería, que de lo cual quería hablar, que es llenar tu baúl con recuerdos, con la respuesta inesperada. Y vamos a hablar de problemas o dificultades. Porque tú dices que a veces, dando los problemas que las dificultades, puedes sacar nuestro Hulk de paseo. Así que cuéntanos un poco cómo sale este Hulk.
Esto lo escribí a raíz de una, porque como te comenté antes, cuando llegué a España estaba bastante en una buena situación de precariedad, pero poco a poco, mientras me iba integrando en la sociedad, encontrando trabajos que iban a ser cada vez mejores, un poco más pagados, y tenías más, uno se empieza a acomodar y empieza a olvidarse un poco de lo que había vivido previamente. Y esto me llegó en un momento cuando, creo que era por ahí en 2004, 2006, cuando ya no recuerdo bien, pero creo que trabajaba en par como traductor para los juzgados de Barcelona y en paralelo como camarero, creo, y en un hotel. Y bueno, y un día tenía que entregar un trabajo, un artículo que escribía para un diario, y lo tenía que mandar y no me funcionaba el internet en casa. No sé, se estropeó algo, falló, no recuerdo qué. Y me desesperé, pero me desesperé de una forma muy, muy fea, de frustración, de grito, de ¿sabes? Lo que ponía el libro, como me convertí en el Hulk de repente, que destrozaba, empezaba a tirar todo por el suelo. Y me paré en un momento y digo, pero la verdad que eres idiota. Y dije, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo se...? De repente es el fin del mundo porque no hay internet. Y ni siquiera me acordaba de que hace 2 años ni siquiera tenía la posibilidad de tener el internet, que hace 10 años estaba en una trinchera en plena guerra de Croacia y que no sabía ni siquiera iba a salir con la vida. Y de repente dices, a ver, esto de no tener internet te parece el fin del mundo, y de repente te das cuenta, bueno, que a ver, esto es una dificultad. Los problemas reales son muy, muy distintos, son mucho más graves que esto. Y es la importancia de esto, de darte cuenta qué son las dificultades. A pesar de que solamente parece una diferencia semántica, es una diferencia fundamental para poder evitar muchas frustraciones en la vida. De actitud, exactamente. Mm-hmm. Porque ahí te das cuenta de qué es la dificultad, qué es un problema. Mm. Un problema es, oye, no tengo nada, no tengo comida, o me viene un oso. Mm-hmm. Eso sí que es un problema. Pero lo demás, las cosas que son más imaginarias, que se solucionan con una simple llamada o con una atención o con
o tú dices un acto de sentido común, exacto, por ejemplo.
Exacto, con sentido común, esto es una dificultad. Entonces no te pares y empieces a tirar todo por el suelo, sino simplemente ten calma y piensa un poco cuál es el paso que puedes hacer para salir de ahí.
Tú dices, el problema es la suma de múltiples dificultades. Para su resolución no basta lógica y razón, requiere tiempo, paciencia y conocimiento. Así es, y tú propones 4 pasos para resolver un problema, y me pareció muy interesante, aparte de sacar el Hulk, si queremos un segundo, pero luego cuando se aparta un poquito el Hulk que llevamos dentro, pues hacer una clara definición del problema. 2, investigar y analizar las soluciones. 3, definir el cambio concreto. Y 4, formular y poner en marcha un plan.
Exacto.
Y yo diría también que lo que tú dices, que cuando no es un problema, es un material literario. Que eso también puede servir a la gente.
Y tanto, recomiendo sinceramente, esto viene de la intervención en la terapia familiar sistémica. Uh-huh. Y del mundo de la comunicación humana. Y a mí me ha dado resultados trabajando con las familias y trabajando con los individuos, porque realmente encontrar esto es un proceso de construir coherencia alrededor de una situación que a uno no le puede poner no me encuentra ni pie ni cabeza, ni sabe ni cómo ha comenzado, ni cómo terminará, y es un poco muchos puntos inconexos. Mm. A través de esos cuatro pasos es mucho más fácil llegar a ordenarlo, darlo coherencia y encontrar esto en lo que insisto, encontrar sentido, propósito y esperanza de aquella situación.
Totalmente. Esto refuerza nuestra fuerza interior, que es mi siguiente punto. La fuerza interior que nos permite seguir adelante y alejarnos, tú dices, de la queja generalizada de la sociedad. Alejarte de la queja de la mente y de la sociedad de queja es cuando aceptamos lo que ocurre, que empieza a aparecer oportunidades. Y tú dices, el que se queja lo deja todo exactamente igual.
Mira, es fundamental porque la queja es la antepuerta a la depresión. Y la depresión no es otra cosa que una de las formas de autocomplacencia. Uh-huh. Es nada tiene sentido, nadie me entiende, y es muy fácil de caer en este bucle que no te lleva a ninguna parte. Uh-huh. Y lo que más me alegró también del comunicado del jurado del premio Feel Good que me otorgaron la Caixa y la plataforma editorial, que en la carta del jurado ponía que este libro es el elogio a Antiqueja, y realmente me alegró muchísimo que lo habían entendido así, porque realmente para mí es fundamental saber distanciarse de la mente de queja, que desafortunadamente veo que impera mucho en la sociedad por sí. Estas autocomplacencias que son continuas y que son permanentes y vienen otra vez, tiene mucho que ver con lo que mencionamos antes de la diferencia entre los problemas y las
dificultades
y estos pasos que uno puede hacer para alejarse de ello, porque la queja, mira, yo te cuento una experiencia que he tenido, un encuentro que tenía con Gustavo Servino. Gustavo Servino es uno de los supervivientes del accidente de los Andes, del equipo de rugby que en los años 70 se tuvieron el accidente de avión. En una conferencia Gustavo hablaba, explicaba su experiencia y después de aquella conferencia me acerqué porque quería entrevistarlo, quería hablar con él y le preguntaba, y mira, la verdad que todo lo que habéis vivido, porque no sé si los oyentes saben, ellos sobrevivieron más de 80 días en los Andes sin comida, con el frío de menos 20 grados bajo cero, y tuvieron que tomar la decisión que finalmente de alimentarse con los compañeros fallecidos. Bueno, fue un proceso que fue muy duro. Pero y le pregunté, ¿qué fue la clave para eso? Y dijo, sinceramente, alejarnos de la queja, porque era esto lo que nos salvó la vida, de empezar a tomar las decisiones que nos pueden sacar de esto. Porque, y cuando me decía, si alguien me hubiera dicho el día siguiente que nos caímos, que me tenía que quedar ahí durante 80 días más, me hubiera muerto al instante.
Claro.
Yo y todos los demás. Lo que nos dio la esperanza de seguir con vida fue dar pequeños pasos y procurar de entender la situación en la que estamos y encontrar herramientas y soluciones para aquello. Y es ponerte, lo que mencionaba al principio, es ser protagonista de tu propia vida, encontrar recursos dentro de ti mismo y dentro de la sociedad y el grupo que te rodea, para todos construir algo mejor.
Es lo que tú dices, la realidad no existe, la construimos. Y sigue diciendo que si no te gusta lo que vives, juega con ello. Edítalo hasta que dentro del mismo relato te sientas cómodo, tanto como protagonista como mero observador.
Exacto. Es la mente de juego, es la mente de niño que nos olvidamos desafortunadamente, y que es la vitalidad pura, es la esencia de la vitalidad que llevamos dentro, pero luego por la vida nos vamos amargando con las situaciones que vivimos, con las decepciones que podemos tener o no, pero esta capacidad, esto es la parte de story editing, de uh-huh. poder tú mismo jugar con tu propio relato, darle forma, darle buscar distintas formas de verlo, de entenderlo, de relacionarte con ello. Esto te da muchos inputs, te da mucha información, y como bien sabemos, al menos la gente que venimos del mundo de la terapia sistémica, que la realidad se construye en base de las interacciones entre los individuos que componen una sociedad. Uh-huh. Es básicamente lo que nos rodea, es la realidad imaginada. Uh-huh. Son los cuentos que nos vienen transmitidos por nuestros padres, los abuelos y las generaciones anteriores, y nos ayudan a comunicarnos y nos ayudan a relacionarnos, porque otra vez los cuentos ayudan a transmitir una mayor cantidad de información, y gracias a ello la sociedad ha progresado, y gracias a ello el ser humano ha tenido esta progresión espectacular que ha tenido. Mm. Pero los cuentos no son otra cosa que esto, son realidades imaginadas.
Totalmente.
Las religiones, el sistema bancario, el sistema político, etcétera, son realidades imaginadas que construimos todos juntos.
Mm. El penúltimo punto que quería sacar, y tú lo hablas cuando hablas de las historias, aunque no lo hablabas para esto, en este capítulo me gustó mucho tu frase: convierte un bolígrafo en una vareta mágica. Sé que no era en el caso de escribir, pero yo me lo tomé así, diciendo que en realidad escribir, y tú lo dices, es pasar la hoja en blanco por el alma. Qué bonito, ¿no? Y es despertar el ser narrativo que llevamos dentro y saber que la felicidad depende de los cuentos que creamos y los que creemos. Así que te he usado esa frase, que sé que tú la has hablado dentro de una circunstancia diferente, pero sí que todos tenemos un bolígrafo que podría ser una varita mágica.
Sí, el bolígrafo te puede dar un poder inmenso. Uh-huh. Por eso le pongo este simbolismo, porque es la capacidad de expresarte, es la uh-huh. capacidad de poner palabras a los silencios. Y si no eres capaz de hacerlo, muy fácilmente caerás en la necesidad de encontrar a alguien que te ayudara con ello. O un psicólogo, o un cura, o o una pareja, o lo que sea. Pero tú y cada uno tiene este poder de usar esta cosa que tan sencilla nos puede parecer, pero que lleva un poder inmenso, que es el bolígrafo o un teclado sea, cualquier cosa que te sirva para sacar de estos silencios abrumadores muchas veces, empezar a sacar palabras y ponerlos en un contexto en el que te retornará una información útil sobre ti mismo y pondrá tu relato en coherencia.
Totalmente. Y por último, mi último punto sería: cuenta los regalos y sé feliz antes que todo. Y cuenta los regalos porque cuando empezamos a escribir, en realidad podemos ver que los puntos nos hablan de tantos regalos que tenemos. El primer regalo, que es la vida. Pero aparte de esto, a veces cuando yo tengo clientes que me dicen que no saben qué agradecer a la vida, le digo, pues mira tu cuerpo y ya empieza. Por los ojos, la nariz, la boca. Y esto, claro, el bolígrafo y esa varita mágica nos puede ayudar. Y tú dices, exacto, una cosa: ser feliz antes que todo, porque tú te diste cuenta quizás que el primer éxito es ser feliz, ¿verdad?
El primer éxito es, en parte, la gratitud para mí es uno de los valores más nobles y más importantes de cada ser humano. Tener esta actitud de gratitud hacia todo lo que hayas vivido, porque es irrepetible, porque realmente la experiencia que estamos teniendo y la posibilidad de tener esta experiencia es única. Y sé que muchas veces es muy duro y muy difícil de tener esta actitud, pero ayuda muchísimo a sobrellevar los acontecimientos y sobrellevar los problemas de la vida de una manera más vital. Y entender que es mucho más importante relacionarte con el mundo a través de lo que tienes que frustrarte por las cosas que no tienes. Mm. Si empiezas a dar las gracias por las cosas que ves, que tienes, que te rodean, que puedes tocar y que te pueden abrazar y que te pueden venir, es mucho más fácil llegar a obtener las cosas que estás deseando. Pero si solamente te quedaras con la mente de queja y frustrándote, ay, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquel coche? ¿Por qué no tengo aquella novia? ¿Por qué no tengo aquel trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues este hilo fácilmente puede acabar en depresión, en frustración, y no te va a servir de nada. Así que agradece, mira a tu alrededor, mira todo lo bueno que tienes y empieza a construir sobre ello y anótalo. La verdad que ayuda. Ponle palabras a las cosas, porque muchas veces nos llevamos por la idea de que lo sabemos todo, de que lo sabemos todo y que todo es muy muy a la vista y que ya lo tenemos, pero no te das cuenta y no le das importancia hasta que realmente le pones palabra a las cosas.
Pues con esas palabras nos vamos a despedir de ti con un temazo de Frank Sinatra, My Way, porque de alguna manera cada persona va a hacer su vida y la está haciendo a su manera, y me parece una maravillosa historia que tú nos has contado. Te agradezco muchísimo todo lo que nos ha compartido con tanta generosidad. Me quedo mucho con todos los relatos que tenemos cada uno y empezar, y lo voy a hacer yo también, empezar también a escribir. Boris, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Karin, muchísimas gracias por ese tiempo. Y volviendo a la pregunta antes que me decías cuál sería mi banda sonora, pero creo que esta canción sería mi banda sonora.
¡Ay, qué alegría!
Que incluso creo que la tengo en unas 12 versiones, creo que desde Sid Vicious y Sex Pistols hasta Frank Sinatra, así que me encanta. Y te agradezco muchísimo el tiempo y la oportunidad de charlar contigo. Espero que a la gente que nos escuchó les llegó y que pueden aprender o que pueden usar algo de las cosas que habíamos hablado para hacer sus vidas mejores. Y os deseo a todos un maravilloso 2017.
Seguro. Muchísimas gracias, Boris, y me despido de ti con esta canción que es la tuya, que es tu banda sonora, y te deseo también un maravilloso año.
Un abrazo.
Un abrazo. Say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. Pues ya hemos acabado nuestro programa Crea tu Vida, que era dedicado al libro de Boris Matías, Cuenta siempre contigo, y que nos ha invitado a hacer de nuestra vida y de todo lo que vivimos, pues como una obra literaria. Ha sido un placer, como siempre. Me despido de ustedes y espero que tengáis un buen principio de año y que sigamos los principios que nos ha dado Boris, que son de gratitud y de crear esta vida con todo lo que vivimos, y de bailar y de jugar con todo ello. Os recuerdo que me podéis seguir en Facebook, en mi página Secretos de Éxito y Felicidad, y escuchar ese mismo programa en www.creatuvida.tv. Os deseo un maravilloso día.
Crea tu vida, el programa de Karin Barquí sobre los secretos y éxito de felicidad, para que tú también puedas crear tu vida.